SER Podcast.
María Galiana, bienvenida a la SER.
Bien hallada.
Es un honor que estés aquí en el programa. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por ese premio Thalía a toda tu trayectoria.
Sí, hija mía, sí. Ya, bueno, estoy sufriéndolo un poquito.
¿Por qué estás sufriendo?
Hombre, porque es estupendo que te lo den, ¿no? Fantástico y es una alegría muy grande todo. Pero claro, es que trae una cola. Madre mía, todo el mundo intenta que sepas que te felicitan. Y además que lo sepa la gente que ellos y ellas te han felicitado. Entidades particulares, periodistas, bueno, emisoras, toda clase de gente. Y claro, eso a mí me produce una pesadez terrible porque yo no dejo de trabajar. Yo no dejo de hacer mi función todos los días. Y a mí me encantaría estar, pues eso, toda la mañana, todas las mañanas, alienada y haciendo cosas. Haciendo cosas como, por ejemplo, lo que he hecho antes de venir aquí, que he quitado un fregado de mis demonios metiéndolo en el lavavajillas y he puesto la lavadora. No es que a mí eso me guste, pero es que no tengo más remedio.
Tu carrera es una carrera de triunfos y de reconocimiento. Hace un par de semanas hablábamos con José Sacristán y nos contaba, que él está también haciendo ahora mismo obra de teatro, nos decía que para él el éxito era, como tú dices ahora, pues poder hacer sus cosas por la mañana, hacer una única función por la tarde,
es verdad,
descansar los lunes. Para él eso era el éxito. ¿Qué es el éxito para ti, María?
Bueno, antes de contestarte a eso, te diré que José Sacristán todavía pertenece, es la cola de esa sociedad patriarcal tremenda en la cual él, como se dedica a lo que se dedica maravillosamente, al teatro, todas las demás cosas él no las hace. Él no pone lavadoras, ni hace comidas, ni pone lavavajillas, porque le es completamente ajeno. Además tiene una mujer maravillosa, Amparo, que encima es como su manager. Bueno, para decirte, no tiene ni móvil. Él no tiene móvil. Vive en el mejor de los mundos. Yo lo envidio muchísimo. Claro, por lo independiente. Aparte de hacer su trabajo, que es su función, y además de escribir, que las escribe y que él busca también texto y todas esas cosas. Pero aparte de ese trabajo, digamos, artístico e intelectual, de trabajo material no hace nada. Y claro, debe disfrutar muchísimo del tiempo libre. Yo también lo disfruto, pero menos, porque soy mujer.
Claro, nos queda mucho menos.
Bueno, ¿qué era lo otro que me habías preguntado?
Bueno, pues la relación que tú tienes con el éxito. ¿Qué es para ti el éxito?
Ah, no es nada especialmente importante. Yo uno de los primeros premios que me dieron, como anda tantísimo, les ha dado a la gente por mí, esa es la verdad. Uno de los primeros, recuerdo que fue en la Costa del Sol, en Marbella. No, en Marbella, bueno, no me acuerdo, en uno de los puntos de la Costa del Sol. Y ese mismo premio estaba compartido, estaba con Chacueto, estaba Carmen Sevilla, todavía vivía. Vamos, todavía no había sido ni recluida en el sanatorio ese donde estuvo. Estaba Pedro Ruiz. Y yo había hecho con él una entrevista de esas largas que él hacía en la televisión. Y me dice, ¿a ti qué te parece el premio? Así, no en público, sino en privado. Y le dije, pues mira, Pedro, vanitas vanitatis, et omnio vanitas. Yo lo tengo muy claro. Eso lo he tenido muy claro siempre. Y de broma, le dije, si quieres te lo digo en griego, matayotes, matayotetos, caipanta, matayotes, porque que una actriz se sepa en griego. Lo de vanidad de vanidades y todo vanidad, debo ser un perro verde, vamos, seguro, completamente. Es así. A mí me parece que es una tontería muy gorda. O sea, lo de, yo como soy sevillana, el cuadro de Valdés Leal, de Finis Mundi, que está en La Caridad, donde yo me casé, precisamente, es verdad. No somos nada. Dentro de nada, polvo puro. Y eso no es que yo sea una persona, digamos, de sentido trágico. No. Es que lo tengo muy claro. Que estos son 2 días y ya está.
No sé si puedo decir tu edad, María. Sí, claro. A punto de cumplir 91 años.
Sí.
Y sigues actuando y no paras de trabajar. Es casi un acto de resistencia esto.
Es que eso me da la vida. Me da la vida. Yo me levanto que si me dejara llevar un poquito, no me movía del sillón, ¿eh? Tengo alguna amiga de mi edad, o incluso un poco mayor, 92, 93 creo que tiene, una amiga mía que vive en Algeciras, y ella va de la cama al sillón y del sillón a la cama. Tiene una casa muy bonita, con vistas, tiene jardín, pero no hay quien la mueva, ni hay quien la haga, por supuesto, viajar, pero ni salir siquiera, ¿no? Entonces yo tiendo, cuando me levanto de verdad, a no moverme, porque es lo que me apetece. Y todo eso que te he contado, protestando de cosas que hago en mi casa, porque gracias a Dios ahora vive conmigo una de mis nietas, porque se ha venido a Madrid a hacer un máster, y por eso por lo que tengo más trabajo, digamos, doméstico. Empiezo y me voy calentando. Esto es como los deportes. Entonces, cuando he venido aquí, por ejemplo, a hacer contigo la entrevista, no tiene nada que ver a las dos horas o tres que hace que me levanté, ¿sabes? Y digo, en el fondo, lo que tengo que hacer es moverme todo lo posible.
Siempre moviendo.
Porque así tiro todo el día. Y cuando llego al teatro, a las 5:30, a las 6:00 p.m, porque la función a las 7:30, ya estoy en plena actividad.
Tú siempre dices, te he leído en algunas entrevistas, que para ti la interpretación es un juego, y sigues haciendo eso, que sea la interpretación,
sí,
un juego.
Sí, sí, eso. Yo lo digo porque se lo he copiado a José Sacristán, ¿eh? A Pepe Sacristán. A mí no se me
había... Es verdad que nos decía lo mismo.
Sí, a mí no se me había ocurrido, pero cuando se lo oí a él la primera vez, digo, exactamente, eso es lo que me gusta. Entonces, me lo paso muy bien, y yo creo que para mí, psíquicamente, es muy importante, porque no sufro. No tengo nunca la sensación de decir, hoy me he equivocado en esto, o no ha salido la función tan bien como yo quería, o hemos porque la mayoría de los actores y actrices lo que hacen, como yo digo, es comentar la jugada, como lo hacen los futbolistas, como lo hacen los toreros.
¿Y tú eso no?
No, yo paso. Digo, no sé, me parece a mí que hoy ha flaqueado un poco la cosa. Bueno, mañana saldrá mejor.
Bueno, en el teatro sí tienes esa oportunidad.
Sí, claro. En el cine no la tienes. El cine es mucho más arriesgado. Porque el cine, si lo haces bien, triunfa. Pero si lo haces mal, nadie se da cuenta. Más que los productores, que no te vuelven a contratar.
Luz de sala, fuera. Esta es la historia de un encuentro. Dos mujeres se van a encontrar, gracias a mí, en un pueblo pequeño y feo, todo hay que decirlo, situado en el suroeste del continente europeo, en la península ibérica, en lo que venimos llamando España.
Bueno, María, estás presentando obra de teatro. Yo solo quiero irme a Francia, en el Pavón de Madrid, y ya nos has contado, porque yo te iba a decir, ¿qué tal estás llevando la gira? Que tiene que ser también muy cansada, llevas
bueno,
ya mucho tiempo.
La gira se hizo a partir de octubre. Estrenamos en Avilés, porque en Avilés es tradición estrenar, porque ha habido un personaje, y lo hay, maravilloso, que es Antonio Ripoll, que ha sido la persona más amante del teatro que yo he conocido como organizador y como, digamos, programador del famoso teatro de Gijón. Ay, perdón, de Avilés. Ahora tienen también el otro, el Niemeyer, que es un auditorio enorme, fantástico, donde yo he estado este año, precisamente porque me invitó Ripoll a ver la 1936, la de Andrés Lima. Uh-huh. Bueno, pues estrenamos ahí el 19 de octubre, y hemos hecho gira hasta ahora. Después de Madrid todavía tenemos coleando gira, no mucha, pero bueno, tenemos Málaga, tenemos Valladolid, Sevilla, algunas plazas de Cataluña, Terrassa, Lleida, también alguna de Galicia. Todavía no hemos ido a Santiago de Compostela, pero hemos ido a muchas más plazas de Galicia. Y terminaremos, no me acuerdo si, quizá en Andalucía, en un pueblo muy cerca de Sevilla, se llama El Araal, que creo que, nos, que lo tenemos en la gira. Y quizá otra de Cataluña, quizá Terrassa, en noviembre. Ahí se terminará. O sea que estaremos...
O sea que vas a estar un año
y pico.
Algo más de un año, es cansado.
Sí, es muy cansado, claro. sobre todo si te toca el tren, malo el hablo. Cansadísimo acabar, que ya no sabes si tienes espalda.
Ahora vamos a hablar enseguida de esta obra de teatro, pero lo comentábamos antes de empezar, María, también te podemos ver en el cine, en esta nueva versión de Mi querida señorita. En junio vas a estrenar La luz, de Fernando Franco. Vamos, trabajo no te falta, no paras de hacer teatro.
Y hay una tercera, que se tiene que estrenar, que todavía no la han estrenado, que es de error, Cupido.
¿Y qué es lo que tiene que tener un proyecto para que a ti te apetezca involucrarte?
Oye, a mí es que como me gusta tanto trabajar, hombre, el proyecto fundamentalmente que sea serio. O sea, hacerlo por hacer, no. Las gracietas no me gustan nada. Y si yo veo que es muy endeble, que digo, esto no va a ninguna parte. No te creas que no he hecho yo algún proyecto de esos, ¿eh? Que a mí, por ejemplo, pues me han convencido, no me han convencido, hace años que me dijeron de un proyecto y preciosa película a la vista de lo que me ofrecían. Además, en Argentina, yo he estado ya dos veces allí, una vez con teatro y esta con una película en las afueras de Buenos Aires, estuve 15 o 20 días allí. Pero luego me di cuenta que era inconsistente, que era todo completamente un sueño del chico que lo iba a hacer y que había conseguido el dinero para hacerla, pero que no merecía la pena. Eso bueno, me pasó también, hice otra película también, que en el extranjero. Claro, como me gusta tanto viajar, me dicen que voy a hacer una película en Río de Janeiro, que la hice, y me voy de cabeza.
Claro.
La protagonizaba Jorge Sanz y allí nos encontramos porque artistas españoles y cubanos, porque se hacían en Río de Janeiro, pero para parecer que se hacía en Cuba, porque en Cuba no habían dado el permiso o por lo que fuera, ¿no? En la parte vieja de Río, que se parece a una barbaridad, a La Habana, unos barrios desconocidos, ¿no? Pero claro, a mí que me dijeran que iba a estar 15 o 20 días en Copacabana, en un hotel, pues yo me fui de cabeza.
Fuiste de cabeza. Bueno, un proyecto serio, ¿y qué tienen que tener los personajes que interpretas? ¿Qué buscas en las mujeres que tú interpretas?
Mira,
en el
yo
cine?
Ya puedo buscar muy poco, porque yo personajes que a mí me gusten del teatro, no puedo. No puedo por mi edad. Es decir, hubiera podido si hubiera llegado antes, en el sentido de que a partir de los 50 o por ahí, pues podía haber hecho mi gran ilusión, que podría haber sido pues eso. Siempre lo digo, la madre de Hamlet, la Gertrudis, o Madre Coraje, o La loca de Chaillot, o cualquiera de esas maravillosas interpretaciones que hizo Concha Velasco ya al final de su vida, ¿no? Como la Hécuba, que era un monólogo maravilloso escrito para ella, o como la reina Juana, esa Juana la loca, presa prácticamente en Tordesillas, esperando ya morirse. Ese tipo de personaje a mí me hubiera encantado hacerlo, pero mira por dónde mi vena trágica no ha aparecido y ha aparecido mi vena tierna en el Cuéntame.
La chica situada a vuestra derecha es mi nieta. Se llama Leo. Está deseando fumar. Ella cree que necesita un mechero nuevo, pero por necesitar necesita muchas cosas.
Llevas llenando, hablamos ahora de la obra, María, llenando teatros desde el estreno. Es la ópera prima de Elizabeth Larena. Sí. Es una obra que nos habla de familia, que nos habla de lealtades, que nos habla del peso de la herencia, de los secretos familiares. Sois cuatro actrices.
Sí.
Trabajáis representando a varias generaciones.
Claro, claro, claro.
Tu personaje acaba de fallecer. Y tú vas a ir descubriendo una historia con dos jóvenes que llegan a tu velatorio.
Claro, porque todo parte de un punto que para mí ha sido un gran descubrimiento por parte de Elizabeth Larena, de la autora, porque una cosa muy sutil, como que esta anciana que yo represento ha dejado en su herencia la casa, la casuca, el caserón, de pueblo importante, de la gente rica del pueblo, ¿no? Para que se vea que es una cosa muy valiosa. La mitad de esa casa se la ha dejado a alguien a la que no ve hace mucho tiempo y que se supone que ha sido su hija. Ya después la gente descubrirá la relación, por supuesto. Y Bueno, hay un procedimiento por el cual ella le manda a su vecino y digamos casi manager, por lo menos su secretario, por llamarlo de alguna manera, que no sale, pero al cual se nombra, que escriba una carta certificada a esa persona, que la localice, a ver, que ya sabe, por supuesto, dónde está, para que venga a recoger la herencia. Entonces, no viene esa persona, porque se descubre que también ha fallecido no hace mucho, unos meses, pero viene su hija. Y claro, su hija es una chica joven, que se encuentra con la nieta de la propia anciana, que es otra chica joven, no tan joven como ella, porque es anterior su nacimiento, y esas dos tienen que descubrir quién era la madre de esa chica que viene, por qué ha heredado, qué relación tenía con esa anciana que se ha muerto. Y por ahí, por ese hilo, se va tirando de la madeja que aparece para que la vida anterior de la anciana, de la madre de esa niña, de la otra niña que aparece, que ha vivido con la anciana como su abuela, etcétera, etcétera, salga a la luz.
¿Crees que es un ejercicio de memoria individual y colectiva esta obra de teatro?
Sí, en algunos aspectos sí, por supuesto. En algunos aspectos sí, porque claro, hay muchas cosas que de alguna manera, sin que, digamos que se especifique concretamente, pero por lo que va ocurriendo, sí va la gente dándose cuenta de las cosas tan curiosas, que a veces son incluso chocantes, que podían pasar en esa época. Y cómo, de alguna manera, las que lo han vivido, yo lo he vivido, por ejemplo, pero bueno, yo lo he vivido desde otro punto de vista, las que lo han vivido, pues, pueden recordarlo de una manera no necesariamente amarga, ¿eh? No necesariamente. Depende mucho de que te hayas conformado bien o no con lo que había.
¿Cómo ha sido el trabajo para preparar ese personaje que al final es un espectro? Es una mujer fallecida. ¿Cómo ha sido trabajando el personaje y también tu relación con las compañeras del elenco?
Muy bien, estupendo. Me han ayudado muchísimo, además, porque gente con mucha experiencia, sobre todo Neve de Medina, que es así, que lleva toda su vida dedicada a esta profesión y tiene ahora mismo 60 y algo años, no mucho. Es una mujer madura y muy conocedora, por supuesto, de las circunstancias que rodean a lo que es el teatro y a lo que es montar una obra. Ana Mayo, que es una chica catalana, una actriz extraordinaria y que tiene una visión inmediata. A mí eso me asombra mucho porque yo soy muy lenta, no me entero de las cosas de la primera vez. Necesito rumiar mucho para enterarme de las cosas. Y la chica monísima, mucho más joven, Ana, se llama también, María, perdón, se llama María Roja, que es una gallega simpática y graciosa porque su personaje va también por ahí. Y yo, para mí han sido un ejemplo, porque yo no tengo esa experiencia ni ese conocimiento, sobre todo de la técnica, los recursos, los trucos, la manera tan veloz como se aprenden los textos. Yo tardo mucho porque me tengo primero que enterar. Es terrible, pero soy lenta como yo sola. Yo sería una investigadora de microscopio. Y eso hoy en día no se puede hacer porque en un mes y medio hay que estar en la función preparada. Y yo veo que hay gente, hay actrices que en los primeros ensayos y ya están para estrenar. Me quedo asombrada. ¿Y cómo es posible? Pero se han enterado de verdad. Porque yo necesito investigar. Yo sería de las que estaría meses ensayando una función. No ensayando, sino preparando y enterándome. En alguna ocasión, yo me acuerdo, por ejemplo, con Miguel Narro, que hice hace muchos años, todavía estaba yo en el instituto, por supuesto, con un permiso de estos que yo pedía. Yo hice un papel en Yerma, yo era la vieja pagana, y realmente la manera como empezábamos a preparar la función, claro, entonces no había prisa, era el Centro Andaluz de Teatro, lo mismo nos daba, ¿no? Lo que tardáramos. A mí me venía muy bien. ese tipo de investigación a mí me venía estupendamente. Y yo sé que, por ejemplo, porque me lo han contado, me lo contó Rosa María Sardá, que en paz descanse, cuando iban a hacer la Bernarda, ella y Nuria Esper, con Luis Pascual. Rosa María Sardá era de las que estudiaba. Ella hacía la Poncia, que es un papel que yo he hecho dos veces ya. Y me decía, María, yo estoy investigando por qué Bernarda le deja a la Poncia que le diga todas las cosas que le dice y por qué no la trata como a las otras. Y decía la Sardá, que tenía toda la gracia, y dice, yo creo que en el fondo su padre era un putero y son hermanas. Pero era la investigación. Esa era la investigación. ¿Por qué?
Claro, y eso te lleva a otros
lugares.
¿Por qué
tenía esa manera blanda de tratar a la Poncia y no la manera dura de tratar a la criada y a sus hijas, por ejemplo? Pero como eso surgen multitud. A mí me surgen multitud de preguntas. No me da tiempo. Tal como hoy se hace el teatro, no me da tiempo a enterarme.
Demasiado rápido todo. Bueno, y proyectos, vas a estar hasta noviembre con esta gira.
Sí.
Y antes comentábamos también, ¿preparando algo sobre Lorca para dentro de poco?
No preparo, porque lo de Lorca es una cosa de un día.
Uh-huh.
Y todavía no me han mandado los textos y ya está, cuando me los manden yo inmediatamente me meteré un poco en la piel de doña Vicenta, que por cierto era maestra y ejercía. Y yo siempre lo cuento porque Lorca nació en el 1898, y doña Vicenta se tuvo que pedir la excedencia y luego retirar de su plaza de maestra que la tenía en Valderrubio para parir, para tener a su hijo y sus tres hijos después, que tuvo cuatro, y ya dejó de ser maestra, de ejercer. Pero es que el año 98 llevaba ya unos años ya siendo maestra y ejerciendo. Fíjate si las cosas estaban adelantadas entonces también, ¿eh?
¿Piensas en el futuro?
No, ¿cómo voy a pensar? Pienso de aquí a Navidad. Bastante tengo con eso.
¿Y en futuros proyectos o dejas que vayan llegando?
No, ya tengo uno para el 27, ya con eso me conformo.
Ya con eso.
Ojalá saliera alguna película más, porque me gusta muchísimo el cine. Y claro, los papeles que yo puedo hacer ahora en películas son cortitos, pequeños, y entonces los soluciono en muy pocas sesiones, pero me encanta.
Pues María, te deseamos lo mejor y te esperamos por aquí para hablar de tus próximos proyectos. Muchísimas gracias,
Muchas
María.
Gracias.
Ha sido un placer.
Aquí estaré.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.